Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.
Me da mucho gusto poder saludar al candidato del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Ricardo Anaya. Ricardo, qué gusto escucharte. Buenos días, ¿cómo estás?
Hola Luis, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Gracias por la oportunidad. Un saludo a todo el auditorio.
¿Ya candidato como tal o todavía falta todo el... falta, ¿verdad?
Pues no, ya formalmente ahora sí candidato.
Ah, okay.
Terminó la pre-campaña. El día de ayer fue el evento de toma de protesta ya como candidato de la coalición. Lo cierto es que estamos en este periodo extraño de cierto silencio que se llama intercampaña, donde no podemos hacer propuestas, no podemos pedir el voto. Debemos esperar básicamente a que empiece el mes de abril para que las campañas se desarrollen en esos 90 días, todo el mes de abril, mayo y junio, para tener finalmente la elección el primero de julio. Tuvimos el evento ayer, Luis, como tú has dado cuenta, en el Auditorio Nacional, donde pude dirigir un mensaje, tomé protesta como candidato y estoy listo para la contienda, convencido, Luis, de que el saldo que arroja la precampaña es muy bueno.
Claro.
Estoy convencido de que nuestra campaña fue por mucho la que más creció. El PRI está ya en un muy, muy lejano tercer lugar. La contienda será más bien entre Morena y nosotros. Y la gran pregunta en este proceso electoral será qué tipo de cambio es el que quiere la gente, porque creo que vamos a plantear cosas muy distintas respecto de cómo resolver los grandes problemas del país.
Dime
en
algo,
esta también podemos hacer las propuestas, pero vamos a afinar toda la estructura, la organización y a tambor batiente a darle con mucha fuerza en cuanto empiecen las campañas, básicamente, claro, entrado el mes de abril.
Dime algo, tú mismo lo señalas, es un periodo extraño, no nada más por la intercampaña, sino también por todo lo que ha estado sucediendo. Ya lo sabes, Ricardo, lo sabes muy bien y llamó mucho la atención. Fue el titular, pues prácticamente ayer cuando estaba en la prensa, se estaba moviendo. Esto fue lo que dijo Javier Corral, solamente para el auditorio, ¿te parece si lo escuchamos?
Resolví que es mi deber moral y político deslindarme de todo este proceso. No quiero ser parte de un proceso de simulación política. No quiero ser parte de la responsabilidad que este hecho tendrá en el futuro de México y de Acción Nacional. No es cierto las leguleyadas que aquí se han dicho. Es un proceso de fraude a la ley que se planeó, que se organizó, que se orientó y se ejecutó para tener la lista más reducida de consejeros, de candidatos al Consejo Nacional para el Senado de la República.
Muy fuerte las palabras de Javier Corral. ¿Qué dices, Ricardo Anaya?
Yo te lo he dicho muchas veces, yo a Javier Corral lo respeto muchísimo. Yo no estuve en esa sesión de Consejo Nacional, pero me reuní con él ese mismo día en la noche.
Después.
Porque, sí, después de ese discurso, porque justamente algunos titulares hablaban de que Javier Corral se había distanciado de mi campaña, que ya no la apoyaría. Nos reunimos en la noche, él me dijo que eso era completamente falso, que por supuesto que yo contaba con todo su apoyo, de hecho me acompañó el día de ayer a mi toma de protesta, y yo también le manifesté que respeto su posición, porque él ha anunciado inclusive que va a presentar una impugnación por el procedimiento que se siguió para elegir a los candidatos a senadores por la vía de representación proporcional. A ver, yo celebro que Javier Corral siempre diga lo que piensa, que sea un hombre congruente, y creo que está en todo su derecho de manifestar lo que ahí dijo en el Consejo Nacional y de presentar la impugnación que él ya ha anunciado. Y yo además, pues le agradezco muchísimo el que haya estado el día de ayer en mi toma de protesta y reitero mi interés de hacer equipo con él, porque me parece un hombre vertical, un hombre congruente y un buen gobernador de Chihuahua.
Pero te dijo entonces exactamente lo contrario a lo que dijo en esta asamblea, Ricardo, porque aquí dice que toma distancia, señala que esto pues es casi un fraude a la ley, lo dice.
Pero es que él no está hablando de mi candidatura, Luis. Lo que se estaba votando ahí
de los pluris
era la lista de senadores por representación proporcional.
Okay.
De hecho, en la noche nos reunimos y él me lo aclaró. Me dijo, yo estoy en contra de cómo se integró la lista, no es un asunto contra tu candidatura, y tan es así que el día de ayer me acompañó al evento de toma de protesta. Por cierto, fue de los más aplaudidos, es un hombre muy querido, no solamente en el PAN, sino me parece en la política nacional. Yo lo respeto mucho y le agradezco además mucho el que me esté apoyando.
El hecho de que rompa o al menos impugne el tema de los pluris, Ricardo, pues no muestra esta unidad, no muestra esta cohesión entre todo el partido, entre todos los candidatos, que mira que en estos momentos pues es muy necesaria.
Quien tiene vocación democrática, como la tiene Javier, pues sabe que cuando se participa en una organización se vale decir primero lo que uno piensa y segundo, cuando uno no está de acuerdo, impugnar en función de lo que establecen las propias normas. Entonces me parece que no debería espantarnos. Él puso, por cierto, un tuit el día de ayer muy interesante. No lo voy a citar textualmente porque no lo tengo a la vista, pero básicamente la idea era, pues qué bueno que este sea un partido político en el que se puede disentir, en el que puede haber opiniones diversas, en el que todavía hay debate, y no un partido como el PRI o Morena, donde una sola persona lo decide absolutamente todo. A mí me parece que debemos acostumbrarnos a esa normalidad democrática, y en este caso yo le reitero todo mi respeto a Javier Corral.
Dime algo, Ricardo, hay otro tema que llamó la atención en otras listas, en otros pluris, en Morena, se va Germán Martínez. Germán Martínez no es una pérdida importante para el PAN, fue presidente, en algún momento criticó tanto a Andrés Manuel López Obrador, y bueno, pues ahora es parte de Morena, bueno, al menos es su candidato.
Sí, sí lo leí. Mira, yo creo que es importante, el día de hoy van a quedar bien integradas todas las listas de representación proporcional, particularmente al Senado y a la Cámara de Diputados, y se va a poder hacer un balance integral. Yo que he estado recorriendo el país, Luis, te puedo decir que la gente no ve muy bien eso de que los políticos se cambien de un partido a otro cuando les dan una candidatura. Sin embargo, pues cada quien está en su derecho de hacerlo. En este caso, él ha tomado esa decisión, yo la respeto. No voy a hablar mal de él, porque además es una gente a la que yo respeto y con quien he construido una buena relación. Y cada partido político está procurando tomar sus mejores decisiones. Por ejemplo, en nuestro caso, decidimos que se postulara a gente que no tuviera militancia partidista, en adición a quienes sí militan en algún partido político. El caso de Xóchitl Gálvez, que va a encabezar la lista del PRD, te hablo, digamos, de nuestra coalición, el caso de Miguel Ángel Mancera, el caso de Emilio Álvarez y Casa, tú sabes, un hombre una amplísima trayectoria en materia de defensa de los derechos humanos. Habrá que esperar el día de hoy la votación de las listas de Movimiento Ciudadano, en el caso de nuestra coalición es la que falta, y se podrá hacer un balance general. Nosotros estamos tratando de postular a las mejores mujeres, a los mejores hombres, y respetamos a quienes toman la decisión de ir por una candidatura cuando se les ofrece en otro partido.
Dime algo, ¿Germán Martínez sigue siendo panista o había renunciado?
No, sigue siendo, bueno, seguía siendo, ¿no?
Porque ahora ya no lo será. Si acepta otra, pero tengo entendido que lo expulsan, ¿no?
Sí, digamos que procede de manera automática. Pero contestando tu pregunta, hasta antes de su decisión, sí estaba en Acción Nacional.
¿Son pérdidas que duelen, Ricardo?
Pues mira, cada quien se debe hacer cargo de sus propias decisiones. Como yo te decía, en estos 60 días que recorrí el país, porque no es el único caso de personas que se han cambiado de un partido a otro. De hecho, sucede en todos los procesos electorales, Luis, y siempre sucede en las semanas en las que se están definiendo las candidaturas. Es decir, si tú revisas el histórico y te vas 3 años atrás, y 6 años atrás, y 9 años atrás, vas a encontrar que justamente en esa quincena en la que se están definiendo las candidaturas, los que estaban en un partido y no obtuvieron la candidatura se pasan a otro partido y ahí la obtienen. En general, no quiero yo hacer una descalificación de algún caso en lo particular, te puedo decir que la gente no ve bien eso. Ya. La gente dice, bueno, pero ¿por qué si estaban en un partido y creían en las ideas de ese partido, de pronto aparecen de candidatos por otro partido? Pero al final, insisto, Luis, cada quien es responsable de sus actos y me parece que lo debemos de respetar. En nuestro caso, estamos concentrados en nuestro proyecto. Yo muy contento por el saldo de esta precampaña, convencido de que el PRI está ya en un muy lejano tercer lugar, que la contienda está muy cerrada entre nosotros y Morena, pero con una tendencia que nos favorece a nosotros. Porque la candidatura que más creció fue la nuestra, la de la coalición por México al frente. Eso prácticamente en todas las encuestas que se han publicado. Y por lo tanto estoy convencido de que vamos a ganar de manera contundente la elección, de que haremos el primer gobierno de coalición, en la historia de nuestro país y que va a ser, por fin, Luis, un gobierno honesto que se conduzca con principios, con ética, y segundo, un gobierno muy eficaz que resuelva los grandes problemas del país, que verdaderamente dé resultados en beneficio de la gente. En eso estoy concentrado y convencido de que lo vamos a lograr por el bien del país.
Dime algo, Ricardo, ¿qué va a pasar con el partido en particular, con el Partido Acción Nacional? Damián Cepeda ya pide también licencia, ha sido pues un aliado en este proyecto, ha sido un aliado en la lucha, ha estado contigo desde hace un buen tiempo, va al Senado también, pero el partido se queda en estos momentos en manos de quién, de Marcelo Torres, ¿no va a haber un cambio o algo?
No, porque la licencia de Damián es temporal, Luis. Okay. Él se reincorporará ya en las próximas horas a la dirigencia del partido. ¿Cómo? Que en la norma interna del PAN, quien aspira a una candidatura se debe separar durante el proceso de elección. Pero como en este caso se trataba de una candidatura de representación proporcional, él podrá ya en las próximas horas, en los próximos días, asumir nuevamente la dirigencia.
O sea, durante las horas que dure la elección, que además es plurinominal, es cuando se tiene que separar y luego regresa.
Así es. Uy. Así está la norma del PAN y de tal manera que él podrá, digamos, asumir nuevamente sus funciones como presidente.
Ya.
Me acompañó el día de ayer al evento de la toma de protesta, por cierto, un evento muy bonito, muy emotivo en el Auditorio Nacional, donde me acompañaron prácticamente todos los gobernadores de nuestra coalición.
Ajá.
El jefe de gobierno, estuvieron 13 gobernadores, Alejandra Barrales, que es nuestra candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México, que por cierto está haciendo un espléndido trabajo como candidata. Estuvo Emilio Álvarez y Casa, porque unas horas antes habíamos ya firmado un acuerdo que se hizo público. Claro. Con la iniciativa Ahora, en donde estamos pues asumiendo compromisos ambas partes, sumando esfuerzos para poder transformar al país. Un auditorio nacional lleno, 10,000 personas, un muy buen evento, de esos eventos de los que uno sale muy cargado de energía, Luis. Uh-huh. Muy listo para seguir luchando. Me acompañó, por supuesto, también mi familia, mi esposa, mis tres hijitos, Carmen, Mateo y Santiago, que son niños chiquitos. Uh-huh. Estaban muy contentos y yo muy entusiasmado, Luis. Ya listo para que empiece la campaña, para hacer una campaña de propuestas audaces, que sean viables y que permitan realmente resolver los enormes problemas que hoy tiene nuestro país. Estoy convencido, México tiene que cambiar, no puede continuar el PRI gobernando, y nosotros vamos a presentar la mejor alternativa de cambio, con visión de futuro, un cambio inteligente, un cambio que verdaderamente nos permita mejorar en el país.
Ricardo, tengo que hacer una brevísima pausa, pero quiero platicarte, preguntarte sobre otro tema, sobre estas propuestas, sobre el discurso que te lanzaste ayer contra la corrupción. Dices que no vas a administrar la mediocridad, haces una alusión así textual en tu discurso a ya sabes quién. ¿Me permites? Es un minuto nada más. Hacemos una pausa, regresamos y seguimos platicando el tema.
Cómo no, Luis, con mucho gusto.
Gracias, te aprecio la paciencia. Ricardo Anaya, el candidato ya del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, a la presidencia de la República. Seguimos.
MVS Noticias con Luis Cárdenas.
Gracias, Ricardo Anaya, candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, candidato del Frente a la Presidencia de la República. Gracias por la paciencia, por esperarnos en esta pausa comercial. Ricardo, hablaste sobre la corrupción, dices que no vas a administrar la mediocridad y bueno, pues te referías también a las propuestas de perdonavidas, a estas ínfulas de perdonavidas, así lo decías, de ya sabes quién, te referías obviamente a Andrés Manuel López Obrador. Dime, Ricardo, ¿cómo administrar no la mediocridad? ¿Hacia dónde vas? ¿A qué te refieres con esto?
Mira, son dos ideas muy importantes. La primera tiene que ver con que yo estoy convencido que la corrupción pues no se resuelve, como decía yo ayer, con personalismos voluntaristas. Es decir, no va a ser por el simple hecho de que llegue una persona al poder que termine la corrupción. Lo que se requieren son dos cosas. Primero, una serie de reformas, es decir, una construcción institucional, y segundo, que verdaderamente haya voluntad política de combatir la corrupción. Y en esto nos hemos distinguido, porque como tú sabes, las organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos sin partido, han presentado un proyecto de reforma al artículo 102 constitucional que busca, Luis, algo muy concreto, que la Fiscalía General y por lo tanto la Fiscalía Anticorrupción sean verdaderamente autónomas e independientes. Es decir, se investiguen los hechos de corrupción más allá del capricho del gobernante en turno, inclusive que por ser autónomas e independientes, si el propio gobernante en turno comete actos de corrupción, pues pueda él, sus cercanos, sus colaboradores, ser investigados. Es una propuesta muy concreta, muy puntual. Hicieron ellos un gran evento en el Ángel de la Independencia. Está presentada la iniciativa y yo me he comprometido públicamente a respaldarla, porque estoy convencido de que ese es el camino, una reforma que verdaderamente garantice que la Fiscalía es autónoma, es independiente, que actúa en todos los casos y no solamente cuando el gobernante en turno quiere. En esto pues sí ha habido una diferencia enorme con el candidato de Morena, porque él más bien lo que ha dicho es que la corrupción pues se va, digamos, a acabar por el simple hecho de que él llegue, por un lado, y por otro lado, pues ha dicho que como él no es un hombre vengativo, pues él no va a voltear hacia el pasado. Pero otra vez, uno en lo personal, Luis, puede perdonar a quien quiera, pero ningún gobernante tiene derecho a decidir a quién sí y a quién no se le aplica la ley. Es decir, quien hoy está cometiendo un acto de corrupción, pues el día de mañana lo va a tener que enfrentar. No es potestad de un candidato el decir que no va a perseguir los actos de corrupción pasados, porque eso corresponde a las leyes. O sea, ya hay una primera diferencia, una idea muy concreta, muy clara, un respaldo total a la iniciativa que han presentado las organizaciones de la sociedad civil para reformar el 102 constitucional, que la Fiscalía sea verdaderamente autónoma e independiente y que se aplique la ley sin distingo partidista, sin importar la jerarquía del servidor público. Ahora sí, como se dice coloquialmente, tope donde tope, Luis.
Te han retado, lo hizo Miquel Arreola, el candidato aquí del PRI en la Ciudad de México, pero también ahí está el tema. Te han retado a hablar sobre el tema del matrimonio igualitario, sobre el tema de la adopción entre personas del mismo sexo, sobre el tema de la interrupción legal del embarazo, del aborto. Ricardo Anaya, ¿vas a hablar de estos temas? ¿O ya hablaste?
Primero, yo no voy a entrar en un debate con este candidato, no tiene absolutamente ningún sentido. Y segundo, todas mis posiciones son públicas, Luis, y además soy una persona consistente, no como otros candidatos que un día dicen una cosa y otro día dicen otra. Sobre cualquiera de estos temas puedes encontrar mis posiciones públicas desde hace mucho tiempo. Estoy a favor de la vida, en contra de que se criminalice a las mujeres y convencido de que se tiene que respetar lo que ya resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y finalmente, cuarto, distinguir qué temas son del ámbito federal y cuáles son del ámbito local, pues para no confundir a la opinión pública. Básicamente esa es mi posición, me parece que ha sido muy clara a lo largo del tiempo.
Sí, de hecho lo dijiste aquí en este mismo espacio hace tiempo, de hecho, te lo pregunté.
Tú me lo preguntaste la semana pasada, así es.
Oye, Ricardo, déjame preguntarte finalmente sobre este tema. Hoy día se percibe, y esto creo que lo sabes, es un análisis que se ha dado a nivel mundial, se percibe un voto entre un antisistema y un sistema, es un voto del coraje, es un voto de mucha ira, es un voto de mucho enojo. Yo quiero preguntarte, ¿qué le dices a la gente que está en estos momentos apoyando al puntero, apoyando a Andrés Manuel López Obrador? Decía Roberto Gil Suart hace unos días que él se retiraba, seguía siendo panista, etcétera, pero decía, hay que tomar en consideración que López Obrador representa una base, representa gente, representa a alguien que lo apoya y hay que pensar por qué lo apoyan. ¿Qué le dices a la gente que apoya a Andrés Manuel López Obrador? ¿Tú puedes ser un candidato antisistema, Ricardo?
Mira, más que dirigirme a un segmento, lo que te puedo decir, Luis, es que en estos 60 días que tuve la oportunidad de volver a recorrer todo el país, de hablar con muchísima gente, de escuchar a muchísimos ciudadanos, te puedo decir que la gente está verdaderamente cansada de la corrupción, de ver políticos que llegan al cargo sin dinero y salen del cargo millonarios, cansada la gente está de la violencia, de la inseguridad, de salarios muy bajos. Increíblemente hoy tener empleo inclusive en la economía formal ya no garantiza vivir en condiciones de dignidad por lo precarios, por lo bajos que están los salarios. Sí hay enorme molestia, pero también te puedo decir algo que a mí me llena de ánimo. Hay mucha esperanza, Luis. Esperanza de que vamos a poder lograr un cambio en el país y que vendrá un futuro muchísimo mejor. Te diría que inclusive en las encuestas que nosotros tenemos, más del 80% de la gente en México quiere un cambio. Entonces, la campaña en buena medida se va a tratar de discutir qué tipo de cambio queremos para México. Uh-huh. Y ahí nosotros vamos a hacer una campaña de muchas propuestas,
okay,
de propuestas viables, realizables, concretas, justamente para contrastar el tipo de cambio. Cuando yo veo la tendencia de las distintas campañas, lo que leo, y te lo digo con toda objetividad,
sí,
con los números y los papeles en la mano, es que la campaña de Morena está estancada, tiene un candidato que lleva 18 años en campaña, la del PRI en franca picada, han caído de manera verdaderamente dramática, y la que más ha crecido es la nuestra. Entonces, de continuar esa tendencia, yo no tengo ninguna duda de que estamos en condiciones, no nada más de ganar la elección presidencial, porque ese es el primer paso, sino de hacer un gobierno del que la gente se pueda volver a sentir verdaderamente orgullosa, con dos grandes componentes. El primero es el componente de la rectitud, de la honestidad, de la ética. Y el segundo, el componente de la eficacia, de los resultados concretos en beneficio de los ciudadanos. De tal manera que, bueno, pues cuando termine este periodo extrañísimo de la intercampaña, en el que los candidatos tenemos prohibido hacer propuestas, uh-huh, una vez que arranque la campaña, vamos a plantear de manera muy concreta, muy puntual, cómo es que se pueden resolver los grandes problemas que tiene nuestro país, Luis, y estoy de veras convencido, vamos a ganar y vamos a lograr la transformación que México necesita.
Mucha suerte, Ricardo Anaya, gracias por tomarme la comunicación, gracias por estar aquí en este espacio, y bueno, pues estamos al habla, la invitación al estudio, cuando quieras, Ricardo.
Gracias, muchas gracias, Luis. Te mando un abrazo, un saludo al auditorio.
Va de vuelta, gracias, Ricardo Anaya.
Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.